SER Podcast.
Hora 25 de los negocios. Con Aymar Bretos y Javier Ruiz.
Esto es lo que ha pasado hoy en el mundo de la empresa y de la economía. Warner Brothers se fusiona con Paramount. Es un golpe económico de más de 110 mil millones de dólares. Es un golpe industrial absolutamente brutal. Hollywood queda en menos manos, más consolidado, y es un golpe en el bolsillo, porque HBO, CNN, CBS, MTV, más Warner, más Paramount, todo lo que entra en televisión o cine en un teléfono móvil, todo queda bajo las mismas manos. Pero es que además, Además, hay relevo en Apple y va a significar mucho. ¿Qué significa? Lo que vamos a ver y lo que vamos a llevar en nuestro bolsillo. Así que hoy leemos esto. La revolución en nuestros móviles, en nuestros bolsillos. Empezando con ese gran movimiento, Warner Brothers confirma hoy que se fusiona con Paramount. Hoy lo han votado sus accionistas, hoy lo han aprobado sus dueños. Es una operación que tiene, primero, una lectura financiera. Es un monstruo financiero lo que se ha hecho hoy. Son 110 mil millones de dólares para quedarse con el viejo Hollywood, el gigante que hizo películas como Casablanca.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré.
Se quedan con aquel viejo Hollywood o con el Halcón Maltés o con Bonnie and Clyde o con Carros de Fuego o con Harry el Sucio. En fin, con un sinfín de nombres hasta hoy.
Hey, Barbie. Can I come to your house tonight?
Sure.
Who raised you as a child?
Desde Barbie.
I'll kill them too.
Better be Gryffindor.
Into the windows, into the floors. I even used all those attachments on the vacuum, except for that.
Hasta Harry Potter. Y bajo la misma marca queda ahora mismo Warner, Paramount y el dueño de la televisión entera, CNN, Discovery y del streaming entero, HBO, el dueño de White Lotus, Bug Bunny o de esto Juego de Tronos. Va a ser el mismo, el grado de concentración es tal que está provocando esta primera clave financiera, escalofríos y oposición entre actores y productores, entre directores de cine que han pedido al regulador del mercado que actúe y que frene lo que hoy se aprueba, literalmente la boda roja en Hollywood. Esto es lo primero que implica esta operación, un gigante financiero con 110 mil millones de movimiento. Es casi el the end a una operación que ahora mismo concentra el poder de los estudios y de las plataformas de streaming como un solo poder, un solo mando. Este es el final temido en Hollywood, frente a otro que era todavía más temido, porque el otro era que Netflix se quedara con Warner Brothers. Así que ahora mismo Paramount, David Ellison canta victoria.
Our proposal is superior to Netflix's in every dimension. Higher headline value, increased certainty in that value, greater regulatory certainty.
Diciendo, esta es la oferta superior y esto es lo que ahora mismo concentra todo el poder de Hollywood en unas solas manos. Y ese poder de Hollywood es la pantalla, pero es también la pequeña pantalla, la pequeña, la que llevamos en el bolsillo, la del teléfono móvil o la tableta. Washington, Miguel Ángel Muñoz Encinas, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Muñoz, ¿qué significa todo esto? ¿Qué impacto tiene esto? Y sobre todo, ¿a qué camino regulatorio se enfrenta todo esto?
Pues estamos ante una operación de una enorme envergadura. Estamos hablando de 111.000 millones de dólares. Se espera que se termine de concretar en el último trimestre de este año, aunque queda pendiente la aprobación del regulador, como decías. No obstante, hay que tener en cuenta una cosa importante, y es que ha sido la Casa Blanca la que más ha empujado a favor de esta operación. Desde el punto de vista de la competencia y la pluralidad, es muy peligrosa. Por ejemplo, la CNN y la CBS, dos de las cadenas de información más potentes, van a estar en las mismas manos, las de David Ellison, el dueño de Paramount, hijo de Larry Ellison, el propietario del gigante Oracle, ambos amigos personales del presidente Trump. De hecho, escucha lo que decía el secretario de Defensa Pete Hegseth hace unas semanas en una rueda de prensa en el Pentágono. Se quejaba de la cobertura que hacía la CNN en la guerra de Irán y añadía esto sin ningún disimulo. Escucha.
CNN doesn't think we thought of that. It's a fundamentally unserious report. The sooner David Ellison takes over that network,
que cuanto antes David Ellison tome el control de la CNN, mejor. Esto por lo que respecta a la información, pero es que en streaming, por ejemplo, van a tener HBO Max y Paramount Plus. En cine van a tener dos de los cinco grandes estudios, Warner Bros. Y Paramount. Los otros tres, ya sabes, son Disney, Sony y Universal. En deportes van a tener la NBA, la Major League de Béisbol, la NFL, es decir, el fútbol americano, y en televisión van a tener dos canales como HBO y Showtime. En definitiva, Javier, se va a crear uno de los mayores conglomerados mediáticos del mundo, y ya hay voces que piden que estados como California o Nueva York lleven esta operación a los tribunales esgrimiendo las leyes antimonopolio, porque están convencidos de que la administración Trump no va a poner ningún obstáculo a esta operación.
No te vayas, Muñoz. Esa es la clave ahora mismo en términos de pluralidad, en términos de pluralismo. La concentración de poder en Hollywood, tanto en televisión como en cine, es tal que el consejero delegado de Paramount ha tenido que prometer hoy mismo.
This morning we advance our proposal to acquire Warner Brothers Discovery.
Que Paramount va a producir al menos 30 películas al año. Esta es la promesa que tiene que hacerle al mercado del cine. Y que va a mantener las películas al menos 45 días en la pantalla grande, sin primar a las plataformas de streaming que hasta ahora se concentran en las mismas manos. HBO, CBS, y MTV, y Comedy Central, y BET, y HBO, y CNN, y Discovery, y todo esto queda efectivamente en las mismas manos. Estamos ante un oligopolio en Hollywood. Cada vez menos estudios, cada vez más grandes, lo que significa menos pluralidad creativa y menos diversidad ideológica. Y por supuesto, menos competencia en lo económico. Es la misma lógica, la consolidación que ya empezamos a ver en 2019 cuando Disney compró Century Fox.
We begin the program with a deal that's been speculated about since Comcast pulled out. Disney has announced it's going to buy the entertainment assets of Rupert Murdoch.
Esto es lo que la operación ahora mismo significa para Paramount, mucho, muchísimo poder. Esto es lo que significa para el cine, y esto, esa operación de 2019, la que nos ha traído aquí. Elena Neira, profesora de estudios de comunicación de la UOC. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Javier.
Empecemos por la parte de cine, hablemos luego de política, porque efectivamente todo esto enlaza con Donald Trump. Pero en la parte del cine, tenemos un oligopolio. Hollywood se ha convertido en un oligopolio.
Pues sí, la verdad es que si vemos el mapa de lo que es la evolución desde el surgimiento de los estudios hasta lo que tenemos ahora, hemos visto cada vez como han ido menguando el número de compañías y también ha ido aumentando su tamaño, hasta el punto de que en los años inmediatamente siguientes a la pandemia hablábamos de una cuota de mercado de en torno a un 80% de la taquilla mundial repartido en cinco compañías, y si esta operación sale adelante vamos a encontrarnos con tres grandes estudios que realmente van a tener un impacto significativo, aunque luego lo quieran maquillar, porque al final esto va a generar una presión muy injusta sobre las compañías pequeñas, aquellas que distribuyen, por ejemplo, películas fuera del circuito de las majors.
Nos contaba Muñoz Encinas cómo el ministro de la Guerra, el ministro de Defensa, decía a ver cuándo tomamos CNN. En términos políticos, esto es una victoria. Trump, los conservadores acaban de hacerse con la industria de Hollywood.
Pues sí, yo creo que en general la política sabe perfectamente la importancia que tienen los medios dentro de la construcción de su discurso. En el caso de Trump, que ya hemos visto que no es una persona particularmente moderada y al que lleva particularmente mal los medios de comunicación que le llevan a contraria, el poder controlar el discurso de la CNN, yo creo que es algo capital dentro de su estrategia política. y en general tiene una posición bastante contraria al mundo de Hollywood en general, al mundo cultural que siempre se ha mostrado bastante contraria a sus políticas. O sea, que yo creo que realmente está siguiendo una estrategia de la pinza, controlar a la industria, que tan crítico ha sido con ella, y por otra parte también controlar a los medios, controlar las críticas que se puedan verter pues desde los medios de comunicación a sus políticas, tanto nacionales como internacionales.
Claro, aquí hay un problema. Lo normal es que un regulador diga, oiga, esto es demasiado control, esto es un oligopolio, pero si el regulador lo controla el propio Trump, ¿esperamos problemas con el regulador o esto ya es una luz verde?
A ver, yo creo que todavía estamos muy lejos de que sea una luz verde, y creo que, al menos por lo que ya habíamos visto cuando se frustró el acuerdo con Netflix, que ya fueron muy beligerantes con Netflix con respecto a lo que podía ocurrir, sobre todo en el ámbito del streaming y con respecto a los estrenos en las salas de cine, se han mostrado incluso más beligerantes, sobre todo del lado demócrata, en contra de esta operación, que tiene implicaciones ya no solamente para la propia industria, sino también para los propios consumidores. Cuántas películas independientes se van a poder ver en los cines, la capacidad que van a tener, por ejemplo, para fijar precios. Si tienes una cuota de mercado absolutamente abrumadora, no tienes que esforzarte por ser competitivo, y en general para la industria también, por supuesto, ¿no? La capacidad que tenga la gente para conseguir trabajos. Ya estamos hablando ahora de despidos masivos. Disney acaba de despedir a 1.000 trabajadores y, por supuesto, la consolidación de dos empresas tan grandes va a provocar que mucha gente se vaya a la calle y, por tanto, también va a apalancar la propia economía del país. Con lo cual, no se me ocurre un escenario en el que vaya a ser fácil. Otra cosa es que sea posible, pero no me parece que este escenario que se planteaba de Liz Ellison, de que en el penúltimo trimestre del año lo tendrán solventado, no me parece que vaya a ser tan rápido.
Profesora de Estudios de Comunicación de la UOC, Elena Neira, como siempre un placer escucharla aquí en Hora 25 de los Negocios.
Igualmente.
Este es el terremoto del contenido que vivimos hoy. Hoy hay literalmente un paso más hacia la oligopolización de Hollywood. Esto está convirtiéndose en juego de titanes ahora mismo. Y esto es solo el contenido de lo que vemos en nuestros bolsillos. Una segunda revolución, una segunda sacudida se está viviendo en el contenedor de todo eso, en nuestro teléfono móvil. Relevo en Apple.
Introducing iPhone 17 Pro. To redefine Pro, we had to start again with solid aluminium.
Tim Cook, su consejero delegado, leyenda viva en Apple, se va en septiembre. Llega John Termus. Y el relevo está protagonizando ya todas las informaciones y todos los movimientos en Wall Street.
It's a new era for Apple. Tim Cook is stepping down as CEO.
All right, now to the big change coming to Apple, a company who's...
Apple, the company, has announced that John Ternus will be the company's next chief executive.
Apple wants to get this right. It's one of the most important moves in the company's...
Es importante este movimiento? ¿Por qué este relevo significa tanto para Apple como para usted y para su teléfono móvil? ¿Por qué todo esto es clave tras la salida de Tim Cook? Lo primero y fundamental es porque se va una voz que es leyenda, la del propio Tim Cook.
This is the Macintosh product lineup today. Very clean, very focused, and very successful.
Que ha convertido a Apple en la compañía que redefinió el teléfono móvil con el iPhone, la compañía que marca tendencia en hardware, en el aparato y en software, en programas y en sistemas operativos. De hecho, es la compañía que ha convertido la privacidad y la seguridad de esos teléfonos en una obsesión comercial recompensada por una lealtad y una fidelidad de sus clientes. Así que se va el hombre que ha hecho de Apple un gigante de 4 billones con B de dólares, y llega John Ternus.
So being able to have that much Apple silicon in the device, where we focus so much on efficiency, allowed us to create a really power efficient design, which is super important because we wanted to build.
Que puede no ser una ruptura, pero desde luego es una sacudida. Es ingeniero mecánico en la compañía desde 2001. Eso significa desde 2001 hasta hoy continuidad en las políticas, y es sobre todo director de equipos de hardware, es decir, responsable de los aparatos, de los cacharros, por decirlo así. Así que probablemente va a mantener este énfasis más en el aparato que en los programas que contiene. Es un terremoto porque Apple solo ha tenido estos dos CEOs. Tuvo a Steve Jobs antes, el hombre que creó Apple Macintosh y el iPhone en 2007.
An iPod, a phone, and an internet communicator. An iPod, three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today Apple is going to reinvent the phone.
Este era el teléfono reinventado. Este fue Steve Jobs, el único, el primer CEO. Después vino Tim Cook y este hombre de 4 billones de dólares, más del doble del PIB español.
You know, Steve was a teacher. He taught me the value of focus, the importance of simplicity.
Ahora llega John Ternus. Vamos a volver a Washington, vamos a volver a Estados Unidos, porque todo esto es un terremoto que las bolsas han recibido bastante bien. Este va a ser el tercer rey dentro de Apple y Encinas, esto significa mucho, incluso en los mercados.
Sí, la verdad es que la cotización de Apple apenas se ha resentido, pero porque esta salida estaba prevista, no fue por sorpresa o por salud, como sucedió en 2011 con el fallecimiento de Steve Jobs, ¿no? Se venía dando por hecho desde meses atrás que Tim Cook iba a salir de la compañía. Y como tú decías, la elección es una persona de continuidad. Es John Ternus, que lleva 25 años en la casa, y eso ha hecho que la cotización se mantenga más o menos estable desde que se anunció la salida. Siguen los $273 aproximadamente. La cuestión ahora es ver cómo va impactar la llegada de Ternus en el futuro de Apple, porque lo primero es que Apple es y debe seguir siendo una máquina de hacer dinero. Tú lo decías, es una de las empresas más valiosas del mundo, casi 4 billones de dólares de capitalización bursátil. Si no me equivoco, solo Microsoft y Nvidia están en ese selecto club. Pero el principal reto que tiene ahora mismo, su principal problema, más que reto, es la inteligencia artificial. Apple se ha quedado muy atrás respecto a la competencia. De hecho, si recuerdas, hace 2 años Apple anunció Apple Intelligence, que fue un fracaso absoluto porque nunca consiguió que Siri, que es el asistente virtual del iPhone, hiciera lo que en la presentación dijeron que iba a ser capaz de hacer, que era, como por ejemplo, contextualizar, poder leer o interpretar información almacenada en distintas aplicaciones del teléfono. Eso provocó que incluso le llegaran demandas por publicidad engañosa a Apple, porque nunca consiguió llegar ahí. Hubo un terremoto interno, después de muchas idas y venidas en la compañía, decidieron llegar a un acuerdo con Google para que sea su inteligencia artificial, Gemini, como dicen aquí, la que potencie los iPhones. Pero también eso se está retrasando. Ya debería haber visto la luz la primera beta, pero todo indica que se va a posponer hasta la conferencia de desarrolladores que hace Apple siempre más o menos en el mes de junio. Y luego, el otro gran problema es que Apple siempre ha sido una empresa muy innovadora. Tú ponías la famosa presentación de Steve Jobs del iPhone como un aparato revolucionario. Hace mucho tiempo que Apple no hace nada revolucionario. Hace mucho tiempo que Apple no innova como innovaba. Y eso se echa de menos en la compañía. Es verdad que lo que han hecho es apoyarse en iteraciones de productos muy consolidados. El iPhone, el iPad, el Mac, el Apple Watch. Pero no hay nada rupturista. Lo más rupturista que ha habido es son las Apple Vision Pro, las gafas Apple Vision Pro, que son un producto muy de nicho porque es carísimo. Por ejemplo, en España ni se venden, pero que aquí en Estados Unidos, para empezar a hablar, tienes que soltar $3,500. Y luego, pues por último, habrá que ver cuál es efectivamente la impronta de Ternus en términos de dónde focaliza la compañía. Tú lo decías, él es un ingeniero de hardware, él viene de los cacharros, de los dispositivos. ¿Va a seguir por esa senda? Pues probablemente los expertos dicen que sí. Eso habrá que ver qué impacto tiene y cómo lo neutraliza, o cómo lo, mejor dicho, cómo lo vehicula con la inteligencia artificial, que, como decía, es el gran reto, Javi.
Pues gracias, Muñoz. Esto, lo que ahora mismo tenemos servido como interrogante, de hecho, como interrogantes, efectivamente, tenemos realmente dos. Tenemos esa inteligencia artificial de la que hablaba Muñoz Encinas, y hay una segunda, y es la fabricación, la geopolítica. Esta es la gran, gran ahora mismo cuestión. Apple ha externalizado producción a China, a India y ha vendido esta gran fotografía de una compañía global. De nuevo la política se cruza aquí. Donald Trump ha respondido a esto con un mensaje que les vamos a leer literalmente. porque es todo geoestrategia. Para mí, dice Donald Trump, todo comenzó con una llamada telefónica de Tim al principio de mi mandato. Él tenía un problema bastante grande que solo yo, como presidente, podía resolver. Cuando recibí la llamada dije, wow, es Tim Apple, Cook, ¿quién me llama? ¿Qué grande es esto? Me impresioné mucho conmigo mismo al tener al jefe de Apple llamando para besarme el culo. En resumen, Tim Cook es un tipo increíble. Esta es la lectura geopolítica. Hay muchas preguntas geopolíticas. Quizás Donald Trump no tenga las respuestas. Y luego está efectivamente esa segunda gran cuestión, la de la inteligencia artificial. Nacho de Pinedo, fundador de ISDI España, la escuela de negocios en la era digital. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javi.
¿Qué significa esto ahora mismo? ¿Cómo leemos este relevo en Apple?
Pues mira, lo que está en juego es el iPhone del futuro, el iPhone de la era de la IA. Como bien sabéis, iPhone representa aproximadamente el 60% de los ingresos de Apple, con lo cual la mayor parte de su ecosistema está anclado en este terminal. Y lo que estamos viendo es que el móvil del futuro se va a parecer poco al móvil que tenemos ahora mismo. Si proyectamos a menos de 5 años, nos vamos a encontrar con que los móviles del futuro van a tener una interfaz totalmente diferente al que tienen ahora, porque van a estar propulsados por inteligencia artificial, van a tener unas aplicaciones, unos features totalmente diferentes y van a tener una programación totalmente diferente, porque la IA va a ser nuestro interlocutor hacia ese tipo de tecnologías. Con lo cual, esto es bastante preocupante y ya lo habéis comentado antes. Apple no tiene un modelo de inteligencia artificial propio de momento.
Es lo que le iba a decir. ¿Eso significa mucho más gasto, mucha más inversión en inteligencia artificial?
Eso significa dos cosas. Por supuesto, mucha más inversión, pero sobre todo la necesidad de Apple, que como sabéis siempre ha operado en un concepto de walled garden, de tener ellos ser ellos propios, los dueños de su propio ecosistema, no depender de terceros. Y esa carrera de momento no la han ganado. Como bien habéis dicho, hasta ahora se estaba apoyando en inteligencias artificiales ajenas, la de Google, pero ese no es el modelo de Apple. El modelo de Apple es ser absolutamente autosuficiente en cuanto a tecnología. La pregunta que tenemos es si John Tatmus es la persona capaz de crear un nuevo producto para una nueva era y de ilusionarnos con él. Y además un producto que tiene que basarse en algo que todavía Apple no ha sido capaz de desarrollar.
Pues Nacho de Pinedo, Fundación de ISDI España, la Escuela de Negocios de la Era Digital, gracias por estar con nosotros aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo.
Un abrazo, muchas gracias.
Todos estos son los cambios que vienen en pantalla y en aparato. iPhone, Paramount, todos estos los que están cotizando en un mercado que hoy está mirando más estas noticias que los movimientos en el frente bélico. Apenas se mueven hoy los mercados, 0,1% está bajando el Dow Jones. Hora 25 de los negocios, cerramos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.